Muy bien, gracias a vosotros.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este sábado 5 de abril, en el que por fin parece que la borrasca Nuria nos va a ir dejando. Aunque todavía, en el norte va a haber tormentas y fuerte granizo.
The Dow in correction. It loses a third most points in history. That's going to do it for us.
Este es el momento en el que ayer cerraba Wall Street, la bolsa de Nueva York, que cerraba anotándose un fortísimo batacazo. Los mercados han entrado en pánico por la guerra comercial. El Dow Jones, que es el índice de las empresas industriales, caía casi un 5% ayer. El Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas, caía más de un 6%. En las últimas dos sesiones, las empresas estadounidenses han perdido 6.000 billones de capitalización por la caída en la bolsa. 6.000 billones de dólares, se dice pronto. Aquí el IBEX 35 también cerró con una caída cercana al 6%, la mayor caída desde la crisis del COVID. ¿Por qué esta fuerte caída en los mercados? Bueno, pues porque la guerra comercial está en marcha. Después de que Trump anunciase la subida del 20% de los aranceles, ayer China anunciaba que subía un 34% los aranceles para los productos estadounidenses. Tenemos a las dos grandes economías del mundo en plena guerra comercial y, claro, esto va a tener consecuencias y consecuencias importantes. Lo avisaba ayer Jerome Powell. ¿Quién es Jerome Powell? Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos es como el Banco de España. Ayer Jerome Powell decía, ojo, esta guerra comercial va a provocar recesión. No utilizaba la palabra recesión, eso lo dicen algunos institutos de previsión económica. Esta guerra comercial va a provocar menos crecimiento y va a provocar inflación.
Looking ahead, higher tariffs will be working their way through our economy and are likely to raise inflation in coming quarters.
Lo que tenemos por delante es que va a haber menos crecimiento económico y que va a haber más inflación, decía Jerome Powell ayer. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Trump en esta situación? La respuesta de Trump ha sido, como siempre, irresponsable. Trump ha hecho de Trump. Mientras los mercados de todo el mundo se desplomaban, ayer en su red social Trump, en Truth, decía, es el momento para hacerse rico, es el momento para que se pueda ganar mucho dinero. Mucho dinero en este momento no se puede ganar, salvo que juegues a la especulación en posiciones cortas en el mercado. Posiciones cortas son posiciones que apuestan por la caída, o sea, pura especulación. En este momento lo que ha pasado en los mercados es que, ya digo, ha habido una pérdida de capitalización de mucho dinero, de 6.000 billones de dólares. Trump, además, aseguraba que no va a cambiar. Ya veremos si mañana cambia, pero que no va a cambiar esta subida de aranceles. Sorprendente la reacción de Trump, sorprendente la reacción de la administración Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos ayer, Marco Rubio, lo que decía es que, claro, los mercados no entienden que hay un cambio de paradigma en la economía.
No, their economies are not crashing. Their markets are reacting to a dramatic change in the global order.
Los mercados están reaccionando a un cambio global. Pues sí, claro que le están reaccionando, pero están reaccionando entrando en pánico. Aquí en España, ya digo, pérdidas cercanas al 6% en el IBEX 35. Los valores más castigados son los bancos. ¿Por qué son los bancos los valores más castigados? Porque en esta situación en la que la economía, ya todo el mundo apuesta porque la economía va a crecer menos, eso va a significar que los bancos emisores, en el caso nuestro, el Banco Central Europeo, va a bajar los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, los bancos van a tener menos margen de negocio. Ayer Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Central Europeo, decía que en cualquier caso quien va a sufrir más va a ser Estados Unidos, va a sufrir más que Europa, pero Europa también va a sufrir.
Los recientes anuncios en Estados Unidos sobre aranceles reflejan un aumento de las tensiones comerciales. Como banco, nuestro objetivo es ayudar, seguir haciendo lo que siempre hacemos, que es ayudar a nuestros clientes a hacer frente, en este caso, a una mayor volatilidad.
Bueno, pues van a hacer frente en el Banco Santander y en otros bancos en la medida de que sea posible, ¿no? Porque ya digo, los mercados lo que están reflejando es la previsión de menor crecimiento económico, un 60% de posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Claro, es que una guerra comercial afecta a los países que exportan a Estados Unidos, pero también afecta indirectamente a otros países. Es decir, si tú tienes que vender coches a Estados Unidos, nosotros no vendemos coches a Estados Unidos, pero sí vendemos componentes de automóvil a Alemania, que vende coches a Estados Unidos. Pues no, esos son efectos indirectos. Eso es para los países más desarrollados. Para los países menos desarrollados, una guerra comercial como la que estamos ya sufriendo, es un severo castigo. Por ejemplo, las economías asiáticas menos desarrolladas han estado creciendo bastante en los últimos 10 años. Ahora ese crecimiento se pone en duda. Bruselas, ¿qué responde? China ha respondido con una subida generalizada del 34%. Y la Unión Europea, bueno, de momento la Unión Europea lo que dice es que va a reaccionar, va a tomar medidas, pero pide cabeza fría. Ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, la española Teresa Rivera, estaba en Washington y decía precisamente eso: no nos pongamos nerviosos, aquí hay que tener la cabeza muy fría.
In order to defend, the first thing that we should bear in mind is that the best thing is to avoid the big clash.
Para defender nuestros intereses, para defender lo que queremos defender, lo que hay que hacer es evitar un choque frontal, decía Teresa Rivera. Vamos a ver cómo responde la Unión Europea. Aquí lo más inteligente es intentar negociar hasta donde se pueda negociar, no establecer un arancel generalizado frente a los productos de Estados Unidos, porque eso al final es un tiro que te pegas en el pie, o sea, provocas una subida de la inflación dentro de la Unión Europea, seleccionar los aranceles que más daño puedan hacer y que menos daño te puedan hacer a ti, buscar nuevos mercados. Ayer de forma informal, sin hacer declaraciones explícitas, los funcionarios de la Comisión Europea decían: oye, nos gusta mucho la soja de Estados Unidos, pero la podemos comprar en Brasil. Nos gustan mucho las Harley Davidson, pero podemos comprar Guzzi o podemos comprar Yamaha. Es decir, parece más inteligente este tipo de reacción. Ya veremos, porque hay reuniones lunes y miércoles en Bruselas, ya veremos cuál es la respuesta que se le da a esta crisis. Hay quien dice que Trump es un loco, esto está claro, pero que no es tonto y que detrás de todo esto hay un plan. ¿Qué plan puede haber? Bueno, ayer Trump en su red social dio una pista cuando le dijo al presidente de la Reserva Federal: baja ya los tipos. Parece que lo que está buscando Trump es un debilitamiento del dólar para que sea más fácil exportar. Una bajada de tipos de interés para que sea más fácil financiar la deuda pública que tiene Estados Unidos. Claro, el dólar es moneda refugio, los bonos estadounidenses son un producto que todo el mundo quiere comprar porque son muy seguros y eso hace que sea más complicado pagar la deuda. Bueno, ese puede ser el plan, pero claro, esto provoca un intenso sufrimiento, si es eso lo que está buscando Trump, ¿no? Hacer daño a la economía estadounidense para que sea más fácil pagar la deuda, para que sea más fácil luchar contra el déficit comercial, para conseguir ingresos, bajar impuestos y tener, digamos, más apoyo electoral. Si ese es el plan, es un plan que provoca mucho sufrimiento. Y aquí, en España, de momento, gobierno y oposición, oposición y gobierno están de acuerdo en cómo hacer frente a los aranceles. Están de acuerdo y, a diferencia de lo que sucede en otras cuestiones, no se empeñan en mostrarse enfrentados. El gobierno y la oposición están de acuerdo, por ejemplo, en la cuestión del rearme y se empeñan en mostrarse enfrentados. De momento no es así con el tema de los aranceles. El ministro de Economía, el ministro Cuerpo, tuvo el buen criterio el jueves de reunirse con grupos parlamentarios, con los grupos parlamentarios. Siguió con esas reuniones ayer. El gobierno encontró apoyo en el PNV, en el PP, en Sumar. Otra cosa, claro, es Podemos y Esquerra, claro, si es que el gobierno tiene los socios que tiene, ¿no? Juan Bravo, que es el hombre que lleva la economía en el Partido Popular, ayer dijo que sigue respaldando al gobierno, como ya dijo Feijó el jueves, que el plan para hacer frente a los aranceles pues se tiene que ir concretando, pero que el PP está con el gobierno.
Que estamos ante un Partido Popular que va a actuar con sentido de Estado ante una cuestión que es de Estado. Y vamos, lógicamente, a colaborar con el gobierno. Lo que tenemos es un embrión de lo que debe ser un plan de respuesta a lo que nos encontramos ante los aranceles que ha anunciado la administración americana.
Hay un embrión de respuesta. PP y PSOE parece que se mantienen de momento unidos, pero hay ministros que siguen a piñón fijo. Hay ministros que ya están tan acostumbrados a que hay que criticar al Partido Popular que no cambian el argumento. Es el caso de un ministro intensamente politizado, cuando tendría que ser lo contrario, el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que continúa con el argumentario habitual sin haberse dado cuenta de que el escenario ha cambiado.
El Partido Popular tiene que decidir si quiere ser una oposición de Estado en un asunto de Estado como es al que nos enfrentamos hoy en día en materia de seguridad y en materia comercial, o simplemente una oposición de desgaste al gobierno como ha venido siendo hasta ahora.
Vamos a ver, ministro, si ya ha tomado una decisión el Partido Popular. Ya digo, ministro, que hoy, ayer tocaba otro argumentario. Feijó, lo que está haciendo es aprovechando la ocasión para zurrarle a Vox, que es el partido amigo de Trump. Pachi López, tampoco portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, tampoco se enteraba ayer de, no se había enterado ayer de que el escenario era diferente.
El problema del Partido Popular es que tiene ya que definirse de una vez. O con Europa o con quienes son el caballo de Troya.
Bueno, pues Pachi López, que no se entera de que el PP ya se ha definido. Sí se habían enterado en Sumar, curiosamente. Verónica Martínez, la portavoz de Sumar en el Congreso, dijo lo que estaba sucediendo.
Saliendo de la reunión con el ministro Cuerpo, felicité públicamente que el Partido Popular volviera a la política de la útil, a la política de pensar en la gente y en su país en vez de pensar en sus siglas. Pero fíjese que es que a renglón seguido tenemos el tema de que se levantan de la Conferencia Sectorial de Justicia, bueno, entre otras
Sumar
cuestiones.
Sumar reconoce que el PP está con el gobierno y Álvarez y Pachi López parece que no se enteran. ¿Y Vox qué? Vox es el partido amigo de Trump. Trump es amigo de Obiscal.
The leader of Spain's Vox Party, Santiago Obiscal.
¿Obiscal qué dice? ¿Qué dice Obiscal? Pues Obiscal no ha dicho nada. No ha dicho nada de lo que está haciendo su amigo Trump.
The leader of Spain's Vox Party, Santiago Obiscal.
Obiscal está callado porque su amigo Trump la está liando muy gorda. Es un motivo para congratularse, para felicitarse que PP y PSOE estén de acuerdo. No quiero ser cínico, pero estos acuerdos desgraciadamente suelen durar poco. Por ejemplo, el PP y el PSOE empezaron poniéndose de acuerdo para el reparto de migrantes de Canarias y mira cómo están las cosas. Sánchez, la semana que entra, marcha a China para abrir mercados. Bueno, la Unión Europea también apuesta por China en este momento, pero con precauciones. Sí, a China, pero ojo que China puede ser un socio peligroso. Aquí el problema es que Sánchez se haga un Meloni, o una Meloni. La Meloni, primera ministra italiana, está yendo por su cuenta. Aquí el error que puede cometer Sánchez es ir por su cuenta para hacer frente a la guerra comercial y buscar una relación con China que no pase por Bruselas. Ese sería un grave error. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Jessica.
La empresa pública Traxatec ha enviado al Supremo informes sobre su proceso de selección. Incluye su currículum, el cuestionario que rellenó y las conclusiones sobre sus aptitudes. En su declaración ante el juez, ella aseguró que nunca acudió a su puesto de trabajo.
Defensa.
Según informa El País, el gobierno aprobará el martes en el Consejo de Ministros una partida de 2.000 millones de euros para aumentar el gasto militar, a pesar de las objeciones de Sumar. La fórmula será mediante una transferencia de crédito desde el Ministerio de Hacienda para evitar que se tenga que votar en el Congreso.
Informes.
Todos los que ha pedido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre si puede paralizar la consulta de la Audiencia Provincial de Sevilla Europa por los ERE, coinciden en el no.
Derrumbe.
Del tejado de una nave agrícola en Coria del Río, en Sevilla, que ha acabado con la vida de 3 hombres. Se investiga si ha podido ser a causa de las fuertes rachas de viento.
Destituido.
El Tribunal Constitucional Surcoreano ha rectificado el cese del presidente Yoon 4 meses después de que declarase la ley marcial. Ahora deberán celebrarse elecciones presidenciales en el plazo máximo de 60 días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La Liga al rojo vivo.
Qué bonita locura.
El Barça sigue líder.
No ha terminado esto.
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
Esto va a empezar, Oli.
El domingo, Sevilla-Atlético de Madrid. Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
88.688006, serie 39039.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Batacazo de las bolsas en Estados Unidos. Los detalles los tiene en Washington nuestro corresponsal David Alandete.
Wall Street se desplomó el viernes por el impacto de los nuevos aranceles de Donald Trump que han entrado en vigor este sábado. El Dow Jones ha caído más de 2.200 puntos. El Standard & Poor's 500 se ha dejado casi un 6%. Y el Nasdaq ha cerrado directamente en lo que se llama mercado bajista, perdiendo más del 20% de su valor desde un máximo en diciembre. La medida del presidente de Estados Unidos, aranceles del 10% a las importaciones globales ya efectivos y después del 20% a partir del 9 de abril a la Unión Europea, ha desatado una guerra comercial con represalias como la de China, que impone desde ya aranceles del 34% a productos estadounidenses. Es una medida recíproca. Analistas y economistas advierten ahora, si esta escalada continúa, una recesión global es inminente.
De momento, aquí en España, PP y PSOE están de acuerdo en cómo hacer frente a esta crisis de la guerra comercial. Toma protagonismo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Quizás solo sea momentáneo, pero Gobierno y PP exhiben una tregua, unidad, diálogo, mano tendida o cuestión de Estado. Son ideas fuerza que impregnan los discursos, los movimientos se suceden. El plan de 14.000 millones recibirá la luz verde del próximo Consejo de Ministros. Un gabinete que puede verse en la tesitura de aprobar más reales decretos las semanas venideras. Eso ya se baraja en la sala de máquinas. Ningún plan de contingencia puede ser definitivo. Avisan como guiño a unos los grupos parlamentarios, a todos salvo a Vox, a los que la respuesta solemnizada por Pedro Sánchez les ha sabido a poco, pero sus votos son necesarios en el Congreso. La crisis supone la promoción del titular de Economía, Carlos Cuerpo, en el papel de negociador, y ello después de acumular sonoros resbalones María Jesús Montero. La Moncloa rebate cualquier conjetura sobre una caída en desgracia de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, además de lideresa del PSOE de Andalucía.
Y en el ámbito judicial, nuevos datos sobre los contratos de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. Nuevos datos de los contratos en Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes. Se ha entregado este viernes al Tribunal Supremo por parte de Traxatec, pues los papeles de la contratación, papeles a los que ha tenido acceso COPE. Patricia Rossetti.
Consiguió con buena nota un puesto de trabajo al que aspiraban 177 candidatos, un puesto adscrito a la presidencia de ADIF del que recibía instrucciones del personal, aunque Jessica Rodríguez dijo al juez que cobró pero que nunca trabajó. Traxatec explica que hay un procedimiento de investigación interna. Como cualidades, el informe destaca que Jessica refleja una marcada vocación y orientación al cliente y puede que destaque en cualquier contexto de intercambio o relación comercial, idónea en el desempeño de funciones orientadas a generar y mantener relaciones duraderas y estratégicas con el cliente. Y añade que puede que necesite ayuda o supervisión para no cometer errores en trabajos muy exigentes. En su currículum acredita estudios de odontología, idiomas, azafata auxiliar de congresos y su experiencia en Ineco, empresa en la que trabajó hasta llegar a Traxatec, y como domicilio el piso de Plaza de España en el que vivió, incluso tras romper con Ábalos.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que uno de cada tres etarras ya ha logrado el tercer grado. Desde que el gobierno vasco tiene las competencias de prisiones, 18 reclusos han accedido a este régimen de semilibertad. La UBT asegura que son indultos encubiertos. Juan Baño.
Algo más que un gota a gota lo denuncia el colectivo de víctimas de ETA en el País Vasco, COVITE, también la UBT, su presidenta Maite Araluce.
18 terceros grados se han concedido ya desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco pasó a manos del Partido Socialista de Euskadi. El cumplimiento de la pena es irrisorio y ya hay un 30% de los etarras que se encuentran en este tercer grado.
Y nos aclaran desde el gobierno vasco, no serían 18 sino 20 los presos ya en tercer grado. Este mismo jueves el etarra Juan Jesús Narváez vio cómo pasaba a régimen abierto a pesar de haber cumplido solo 10 años de los cientos a los que fue condenado por matar a 4 policías. Otro penado, Vallejo Franco, pasa también a tercer grado. Habría cumplido las 3/4 partes en 2033. Tanto COVITE como la UBT lamentan que este fraude se cometa con cartas de arrepentimiento de los etarras que son, aseguran, un fraude.
La Ertzaintza ha logrado desalojar este viernes a los 4 últimos ocupas que se resistían a abandonar el Gazteche, un centro juvenil ocupado en Bilbao. La intervención se ha saldado con 15 agentes heridos. Eloísa Santiago, COPE Bilbao.
Sí, de nuevo el desalojo de uno de estos edificios ocupados aquí en el País Vasco, utilizado como Gazteche, como centro juvenil, ha terminado en batalla campal. De nuevo, además, el del barrio de Recalde, donde ya hace 14 años se produjeron graves incidentes. En esta ocasión la Ertzaintza entró tras romper la puerta principal con una maza sin que se produjeran incidentes violentos. Todo lo contrario a lo sucedido en la noche del jueves, en la que al menos un centenar de encapuchados se enfrentó a la policía, arrojando todo tipo de objetos y cruzando y quemando contenedores. Hasta 100 agentes de la Ertzaintza intervinieron en este operativo que termina de momento con al menos 5 detenidos y 15 ertzainas heridos.
Y se cumple el plazo de 10 días que el Supremo dio al gobierno para hacerse cargo de 1 millar de migrantes menores de edad que han solicitado asilo en Canarias. Este viernes conocíamos que el Ejecutivo de Sánchez presentó un recurso contra esa resolución y que lo ha retirado en el último momento. COPE Canarias, Tony Cerdá, buenos días.
En Canarias se miraba con cierto recelo la decisión del Supremo, no tanto por ello, sino por la respuesta del Estado. Parecían disiparse las dudas el jueves, después de una reunión mantenida por Fernando Clavijo con los ministerios del Interior, de Infancia, Migraciones y Política Territorial. Reunión positiva, decían, en la que se afirmaba que el Estado cumpliría. Bien, pues a primera hora del viernes cantaban bingo y la abogacía del Estado interponía un recurso de reposición a la sentencia del Supremo. Una hora después, ese recurso era retirado. La explicación de la mano del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación,
hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado.
Por norma se recurre cualquier auto que se traslade al Estado, voluntad de llegar a posiciones comunes en una misa compartida.
Antes del 9 de abril, esos 1.008 menores migrantes no acompañados deberán estar en dominios del Estado.
La Iglesia ha vuelto a reclamar a los grandes partidos la regularización extraordinaria de 500.000 de personas. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, insiste en que las demandas sociales deben ser escuchadas.
Es una propuesta social que ha recogido más de 600.000 firmas y las demandas sociales deben ser escuchadas. Son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, a los que no les corresponde algunos de los derechos que tenemos todos y que les hace colocarse en una situación de fragilidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hay mucha confusión con el nuevo DNI digital. Desde esta semana cualquier ciudadano puede tener su documento de identidad en el móvil, pero el sistema todavía genera dudas. Javier Herraiz.
Sí, parece que la ciudadanía tiene muchas dudas con la aplicación del DNI digital. De momento, en una primera fase, en 12 meses, en ese periodo no es obligatorio que nos acepten el DNI digital y siempre tendremos que llevar encima el documento físico. Lo matizaba en COPE el subinspector de Policía Nacional en Murcia, Diego Seral.
Podemos acudir a un notario y mostrarle también nuestro DNI digital, abrir una cuenta bancaria, registrarnos en un hotel, pero siempre teniendo en cuenta en que debemos llevar también el formato físico.
Hay más dudas de los ciudadanos en estos primeros días. Por ejemplo, si el DNI digital es válido como documento de viaje. La respuesta es no.
No es un documento de viaje de momento, por lo tanto, si tenemos intención de viajar al extranjero o de coger algún vuelo en próximas fechas, debemos seguir llevando nuestro DNI físico y nuestro pasaporte en los casos en los que nos lo soliciten.
Después de esta primera fase vendrá una segunda en 2026. Ahí la aplicación de Mi DNI ya permitirá acreditarse de forma completa para gestiones telemáticas, firma electrónica y otras operaciones por Internet. Para solicitarlo hay que registrarse antes con nuestro DNI en vigor.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cordero lechal limpio por cuartos, medios o enteros a 17,95 euros el kilo hasta el 6 de abril en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al menos 70% en más de 1.500 productos. Alcampo, sales ganando.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto! ¡Modric!
¡Gol, gol, gol!
Es
uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 5 de abril, en el que la borrasca Nuria parece que se marcha ya, vuelve el sol en parte de la península, porque en el norte va a seguir lloviendo y va a haber granizo. Batacazo de las bolsas en el continente europeo y en Estados Unidos. Ayer cerraron las bolsas en Estados Unidos con una fuerte caída en los últimos dos días. Las bolsas estadounidenses, por la guerra comercial, han caído 6 billones de dólares, el valor en bolsa, el valor de la cotización, de la capitalización de las empresas estadounidenses ha perdido 6 millones de millones de dólares por la guerra comercial. Ayer China anunció que respondía a los aranceles de Trump con aranceles del 34%. ¿Por qué caen las bolsas? En España el IBEX 35 cerró con una caída de casi el 6%, el mayor descenso desde el COVID. ¿Por qué caen las bolsas? Bueno, pues porque se espera un fuerte retroceso de la economía, una fuerte caída del crecimiento. Hay quien habla ya incluso de decrecimiento, de recesión, y porque se espera inflación. Lo dejó claro ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el gobernador de España, del gobernador del Banco de España, lo dejó claro Jerome Powell.
Looking ahead, higher tariffs will be working their way through our economy and are likely to raise inflation.
Mirando hacia arriba, lo que tenemos es menos crecimiento económico y subida de la inflación, dijo Jerome Powell. De momento, en la Unión Europea cabeza fría, no se quiere reaccionar como ha reaccionado China, con un enfrentamiento frontal. Ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, habló de esto, ¿no? Hay que responder, pero hay que responder con calma para no dañar más a la economía europea.
In order to defend, the first thing that we should bear in mind is that the best thing is to avoid.
La manera mejor para responder es evitar el choque, decía Teresa Rivera. Y aquí en España, aquí en España parece que por una vez Partido Popular y Partido Socialista están de acuerdo. Juan Bravo, que es el que lleva la economía en el Partido Popular, pues respaldaba al gobierno.
Que estamos ante un Partido Popular que va a actuar con sentido de Estado ante una cuestión que es de Estado. Y vamos, lógicamente, a colaborar con el gobierno. Lo que tenemos es un embrión de lo que debe ser un plan de respuesta a lo que nos encontramos ante los aranceles que ha anunciado la administración americana.
Es la respuesta del Partido Popular después de la ronda de contactos del ministro Carlos Cuerpo con los grupos parlamentarios, también apoyo del PNV, también apoyo de Sumar, otra cosa claro es Podemos y Esquerra. Vamos a ver cuánto dura este acuerdo de PP y PSOE, a ver si dura bastante. ¿Y qué dicen en Vox? ¿Qué dicen en Vox? ¿Qué dice Obascal, el amigo de Trump? Pues no dicen nada. No dicen nada cuando su socio internacional, Trump, está provocando un auténtico desastre en la economía mundial. Van a dar las 7:34, 6:34 en Canarias. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, historias, dándote claves. Ahora resumimos otros acontecimientos con la ayuda de Javier Herrero. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que el 30% de los etarras condenados ya están en semilibertad.
Aseguran que en algunos casos no han cumplido la mitad de la pena. Covite añade que los dos últimos presos de ETA a los que el gobierno vasco ha concedido el tercer grado no están arrepentidos.
Esquerra Republicana amenaza a Sánchez con vetar sus presupuestos también en 2026.
La condición para no hacerlo es que el nuevo concierto económico para Cataluña se apruebe antes del 30 de junio de este año. Es lo que se acordó para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
Los consejeros del PP plantan a Bolaños en la reunión que debía abordar la nueva ley de eficiencia judicial.
Los populares consideran que el encuentro solo valía para la foto y no abordaba cuestiones esenciales como la financiación. Bolaños les acusa de gamberrismo institucional.
Ascienden a 3.354 los fallecidos en el terremoto de Myanmar.
Cuando se acaba de cumplir una semana, la Junta Militar Birmana ha actualizado la cifra del sismo de 7,7 en la escala Richter. Además, los heridos rozan los 5.000 y hay más de 200 desaparecidos.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, que hoy viene con cine, pero también con serie. ¿Qué serie nos traes, Jerónimo?
Bueno, traigo la serie, porque lleva casi un mes, desde el 13 de este mes, hablando de ella. Sí. Y yo creo que con razón, porque es bastante interesante, es muy inquietante. Adolescencia.
¡Cometen un grave error!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
¿Conoces a una chica llamada Katie?
La describirías como una amiga.
Es la que ha muerto.
¡Yo no he hecho nada!
Le acusan, no es todavía culpable, es sospechoso.
¿Qué has hecho?
Adolescencia 4 es una miniserie de 4 episodios de 50 y tantos minutos cada uno, todos ellos hechos en plano secuencia, a lo mejor retocada en postproducción, lo cual es una machada, que han hecho tres tipos, sobre todo.
Un
los
plano
dos,
secuencia es un plano que no tiene cortes, que
esto
no se edita.
Es, o sea, esto es, en continuidad, con lo cual le da una inmediatez a la acción. Además, empieza entrando la policía en la casa de un matrimonio, una familia normal, obrera, que detienen al niño de 13 años acusándole de asesinato. Ahí está el tema. Con esto ya, todo lo que pasa a continuación en los 4 episodios, todos en plano secuencia y con unas interpretaciones alucinantes, pues es una visión de la realidad muy crítica de estos. Jack Thorne, que es el guionista de Wonder, de Enola Holmes 1 y 2, que son muy buenos guiones. Un actor que es Stephen Graham, que le hemos disfrutado en Snatch, Cerdos y Diamantes, en Hierve y en The Bowling Point, que también estaban rodadas en un solo plano. Y luego el director de todas estas machadas, que se llama Philip Barantini, que ha dirigido los 4, con lo cual es una combinación.
Pero es un ejercicio de estilo, ¿no?
Es un ejercicio de estilo al servicio de un análisis, ¿sí?, de la pérdida total de el sentido moral en la sociedad actual, ¿no? A todos los niveles, la preocupación de los padres o la incapacidad a veces de los padres para darle referentes éticos o morales a los hijos, las escuelas que a veces bastante tienen con sobrevivir a los,
pero
la
es
policía,
a
los jueces,
no es,
es muy interesante, ya. Mucho. Otra cosa es que te diga, hombre, me gustaría que haya alguna respuesta positiva porque es demoledora. Te está mostrando las soledades afectivas de los chavales, el enganche a las redes sociales, el daño que están haciendo, la hipersexualización desde los 10 años, yo qué sé, la violencia, el bullying, la falta de ética, sobre todo.
¿Merece entonces la pena?
Vale la pena, sin duda es ideal para un cineforum familiar con adolescentes.
Ya. ¿Y dónde la echan?
Es dura. Está en Netflix, le honra porque sube muchísimo el nivel. Sí. Pienso que es de visión obligatoria, pero no es para todos los estómagos. No porque sea explícita, que no lo es explícita en lo que está tratando y a veces verbalmente en lo que
describe. Adolescencia, pues muy me buena. La apunto.
Y la siguiente también, muy buena. Es la película española que puede ser de la temporada, se titula Sorda.
El bebé está bien.
Es que hay un 50% de posibilidades.
La prueba no es concluyente. No nos dice si la niña oye o no oye.
¿Sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Me has elegido a mí y yo soy oyente.
¿Has visto qué conflictos? Ya morales sobre la marcha.
Porque la madre es sorda.
La madre es sorda, el padre no. Entonces tienen un niño, ya son mayores ellos. Y están viendo a ver si es sorda la niña que van a hacer o no.
Porque la madre entonces, quiere que la niña sea sorda.
Bueno, no sabe, porque como está debutando como madre, te estás viendo las dificultades de una incapacidad como la sordera en las relaciones comunes, pero si encima es con su hija, es muy interesante. Se ha llevado todos los premios en el Festival de Málaga, película, actriz, actor, premio del público, ya se llevó el premio del público en el Festival de Berlín también. Es la primera película de largometraje de Eva Libertad, que es una directora de Murcia, que había hecho bastantes cortos, uno de ellos ya sobre este argumento, con Nuria Muñoz Ortín, que aquí es productora, y aquí ha cogido a su hermana, que es sorda, María Garlo se llama, porque ella es Eva Libertad García López. Me ha gustado bastante. Quizá menos que a otros, porque tiene alguna irregularidad, se nota que es debutante,
yeah,
y alguna cosa de corrección política más discutible, pero es muy, muy honesta. Es muy honesta. Le damos un 7, un 7 y medio, porque, claro, te está mostrando, digamos, el follón que se tiene en esas situaciones, yeah, y luego Miriam Garlo y Álvaro Cervantes y Elena Irureta están sensacionales los tres, con lo cual va a ser pareja, digo, va a ser película de Goya, seguro, vamos.
Llevamos dos dramas.
Sí, y ahora una comedia, por eso he metido una comedia. Es de medio de dibujos animados, no, te aviso. No. De videojuegos, tú que eres muy de videojuegos.
Sí, ya.
Una película de Minecraft.
La vida era perfecta, hasta que abrimos un portal.
Pues eso, no tiene ningún sentido la película, pero es muy divertida. Marcote seguramente ha jugado al Minecraft este y tal, porque además están aquí Jason Momoa y Jack Black, que ya los dos juntos autoparodiándose.
Es uno de estos desparrames que a ti te
total,
gusta.
Total, desparrame con muchos bichos muy originales, cuadrados todos, montando el follón, buenos y malos, puro divertimento. Alguna crítica social de estas por la línea de la autoparodia, más de atmósfera que de personajes, muy espectacular. Y canta tres canciones, Jack Black, muy divertidas. Pues, también, vamos, esta
y
es...
de Guillermo Tell no nos dice nada, que sí, también todo el mundo habla de
Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo.
Lo de la manzana me han dicho que dura 20 minutos.
Sí, es lo único malo, que a veces se entretiene un poco, pero luego hay batallas.
20 minutos
se
para dan tirar piña, una ballesta
se
contra
dan
la
piña. No, es una creación de la atmósfera, oye.
Ah, la, o sea, atmósfera.
Que, claro, es de Nick Hamm, de un tipo de Belfast, que ya hizo El viaje, era una película estupenda sobre el proceso de paz. Y aquí es Suiza, 1307, bajada media, y el legendario, porque no iba a ser real, de Guillermo Tell, con su ballesta. Está, que monta un follón contra los austríacos que quieren invadir a los suizos, que son muy independientes, y claro, unirlos cuesta a todos los cantones ya. Si cuesta ahora, entonces no te digo, ¿no? Quiere ser Braveheart, pero es un poco a lo pobre, pero está bastante bien la peli, o sea, se deja ver muy bien.
¿Puntuación?
La banda sonora está bien. Pues un 6,5, le daría hasta un 6,5. Ahora, eso sí, es gore, o sea, en la violencia de tipo Braveheart también, y en fin, un puñalada en el ojo y cosas de estas.
Con detalle,
o sea, tiene,
¿no?
Varias de estas. Y luego hay una película muy interesante, solo te la nombro para no... que se llama Vida en pausa. Es una película dirigida por un griego que habla de una familia rusa que pide el asilo político en Suecia, se lo deniegan, tienen dos hijas y a una de las hijas les da el síndrome de resignación. ¿Sabes lo que es, no?
No.
Que por el estrés queda en estado de coma. Casi. Es un poquito lenta, es más de arte y ensayo, a pesar de esta canción que tiene mucha marcha, de Elena Philipson, pero está bastante bien porque es un tema muy poco conocido, afronta el tema de la inmigración, de los problemas que puede haber en Europa y que puede haber en tantos países, habla por supuesto de la represión de Putin en Rusia, ¿me entiendes, ya, no?
¿Puntuación?
Le damos un 7,5.
Bueno, pues vamos a ver, si yo lo he entendido bien, la serie que merece la pena ver, sabiendo que es dura, es Adolescencia, y la película de la semana es Sorda, que es una película española que es un drama conyugal.
Sí.
Gracias, Jerónimo José Martín.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Steven Seagal es un buen amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal, el sábado a las 10 de la noche en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La guerra comercial ha provocado una caída en todas las bolsas. Hay empresas que no cotizan en bolsa, pero que también sufren esta guerra comercial. He estado en una de ellas, una empresa estupenda que vende mucho en el exterior.
El vino y el aceite son algunos de los productos españoles que van a sufrir con los aranceles impuestos por Estados Unidos. Pero no solo el vino y el aceite, también algunos componentes industriales y algún equipamiento técnico, como el que producen en Edibón. Estoy a la puerta de esta empresa que tiene su sede en Móstoles. Y en esta empresa, Dibón, producen equipamiento técnico para simuladores que luego se utilizan en Estados Unidos. Simuladores de vuelo, simuladores de energía eólica. Esos simuladores se utilizan en escuelas y en universidades estadounidenses. De hecho, esta empresa vende un 20% a Estados Unidos. Supongo, todavía no he hablado con ellos, que están temblando.
Está
Buenos días.
Buenos días. ¿Sois tres entonces?
Sí.
Vale.
Muchas gracias.
Estupendo, chicos. Pues nada, acompañadme,
por
favor.
Muy bien, gracias.
¿Quieres un café?
No, gracias.
Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Qué ilusión me hace. Pues si queréis, vamos a bajar por aquí.
Edibong es una empresa familiar que, como decía, fabrica material que luego se utiliza en las escuelas de ingeniería de Estados Unidos. Estamos en este momento en la planta. Esta es una empresa familiar. Miriam Bonilla es la gerente y tenemos delante pues un motor que están terminando de atornillar. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esta planta? ¿Qué están fabricando, por ejemplo, ahí? ¿Para qué sirve ese motor?
Bueno, pues en realidad nosotros lo que hacemos son simuladores o emuladores que demuestran los principios técnicos a nivel para la escuela de ingeniería, para los estudiantes que están haciendo prácticas. Este motor en concreto es un motor que va a ser utilizado en una universidad de Nueva York, en Alfred University, porque quieren simular una planta de generación eléctrica con diferentes componentes. Entonces, este motor precisamente va a ser enviado al estado de Nueva York.
Y vosotros, bueno, estoy viendo que montáis el motor, pero los componentes de ese motor también se fabrican aquí.
Bueno, hay un poco de todo. Nosotros la verdad que somos una empresa bastante global. Compramos en China, Estados Unidos, Europa, España y ensamblamos los motores aquí. Bueno, el motor es una parte de nuestro equipo.
Mira, cuéntanos qué más cosas estamos viendo aquí.
Bueno, pues aquí tenemos toda la parte de fabricación mecánica.
Sí.
Hacemos nuestras piezas porque al ser máquinas hechas a medida, a veces tenemos que construir nuestras propias piezas. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo para estudiar la energía eólica.
Entonces, estamos viendo como unos molinillos de estos que luego se hacen muy grandes para la energía eólica.
Es para aprender cómo funciona, cómo se genera la energía eólica y como ves, pues este precisamente viene de Turquía. O sea que compramos piezas, las mejores piezas que haya a nivel mundial.
¿Os afecta esto porque tenéis que vender más caro? No sé si os han llamado ya algunos clientes de Estados Unidos.
Bueno, pues nos afectan varias cosas. La primera porque el dólar se ha pegado un batacazo.
Sí.
Y entonces esa bajada del dólar la tenemos que asumir nosotros porque, claro, no puedes repercutir a veces el precio y eso hace que reduzcas los márgenes. Además de eso, si ahora tenemos que asumir unos aranceles, pues la verdad que no hay mucho más margen. Entonces habrá que ver cómo repartimos esos aranceles, si nosotros, los distribuidores, el cliente.
Pero, por ejemplo, ese motor que acabamos de ver. Claro, la Universidad de Estados Unidos a la que le vendéis, la Universidad de Nueva York, va a tener lo que comprar un 20% más caro.
Pues lo que habrá que hacer a lo mejor es asumir ese 20% pues entre todas las partes implicadas.
Ya, eso significa que vosotros tenéis menos margen.
Seguramente sí,
ya.
De lo poco que nos queda.
Porque subir el precio no se lo vais a poder subir.
A ver, podríamos subirlo, hay un margen de subida, porque aún así seguimos siendo más competitivos que las dos o tres empresas que fabrican allí. O sea que al final el consumidor americano pues lo acabará pagando, claro.
Ya. ¿Habéis hecho ya una estimación de lo que va a suponer esto para vosotros? Digo,
sí, hemos hecho una estimación y actualmente vendemos el 20% de la facturación a Estados Unidos y seguramente pues nos suponga tener que reducir un 15% el margen.
Un 10 o un 15% del margen que tenéis ahora. Bueno, estamos atravesando la planta, hay medidas de seguridad importantes en esta fábrica y entonces cada vez que vamos pasando por las puertas pues hay que ir introduciendo un código. Tenéis medidas de seguridad muy, muy severas.
Bueno, es que al final pues tenemos contratos con organismos públicos y nos exigen, en cierta manera, pues tener estas medidas de seguridad por el tema de protección de datos y bueno, porque ahora verás el tipo de cosas que hacemos de generación de hidrógeno y de captación de CO2.
Oye, ¿y cómo habéis conseguido ser tan competitivos? O sea, ¿cómo habéis conseguido bueno, tener tanta fuerza en el mercado estadounidense?
Pues trabajando mucho. Dedicando muchas horas y no teniendo vacaciones.
Estamos en la planta baja de la fábrica. ¿Qué es lo que se fabrica?
Aquí hacemos plantas piloto, que al final lo que hacen son simular diferentes procesos para que los investigadores puedan investigar sobre determinados procesos. Por ejemplo, esto que ves aquí, estos son plantas piloto que se van a enviar a Bélgica para estudiar captación de CO2.
¿Y estos tanques que tengo aquí delante?
Este es un equipo, bueno, César os cuenta. Sí.
Hola, César.
César Bonilla.
O sea, que eres hermano.
Soy el hermano.
Eres miembro de la hermana.
Director técnico.
Sí.
Esto es un... bueno, son plantas...
Ahí están soldando, que están soldando.
Sí, sí. Están soldando, son electrolizadores de óxido sólido. Uh-huh. Son nuevas tecnologías que son punteras en el mundo para generación de energía y evitar la dependencia de países terceros. Y esto es de reciclado, esto va a un centro de investigación nacional para el reciclado de baterías eléctricas. Está muy bien el coche eléctrico, pero la batería tenemos que poder aprender a reutilizarla para no tener dependencia de metales que vienen de China principalmente.
Aquí es donde se montan todos estos equipos. La verdad es que son equipos muy diferentes para cosas muy diferentes. O sea que aquí hay mucha ingeniería, ¿no?
Muchísima. Tenemos cerca de 5.000 productos y estamos suministrando a todos los centros de formación y de investigación de todos los países del mundo, prácticamente. Desde Estados Unidos, Nueva Zelanda, Surinam o Isla Mauricio, en todos los países del mundo.
Oye, ¿cómo se hace, para que los trabajadores que tenéis aquí un día produzcan un tanque de esto y otro día produzcan un molino?
Pues muchas horas de trabajo y mucha gente, como se dice ahora, muchos frikis, mucha gente que le gusta la ingeniería y que le gusta pues innovar y desarrollar nuevos productos.
¿Qué es lo más raro que tenéis aquí, lo más difícil de fabricar?
Pues tenemos electrolizadores de varios proyectos de electrolizadores de óxido sólido, que son unas tecnologías bastante novedosas y con altas temperaturas, pero que bueno, yo creo que es el futuro de la no dependencia energética, y equipos de fraccionamiento de biomasa para producir plásticos de origen vegetal, que son patentes que estamos desarrollando con centros de investigación nacionales, con el INDEA, con el CSIC.
Hemos hablado ya con dos hermanos, vamos a hablar con la tercera. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu nombre es?
Beatriz Bonilla, un placer.
Beatriz, tú llevas más las cuentas.
Bueno, un poco todo, digamos.
Un poco todo. Me decía antes, Miriam, que ya estáis haciendo algunos cálculos de la reducción de margen que suponen los aranceles. Claro, esto supongo que tendrá también consecuencias laborales, ¿o no? ¿Vais a poder mantener la plantilla? Es todavía pronto para saber qué va a pasar, pero seguro que ya tenéis cosas en la cabeza.
Todavía es pronto, hombre. Siempre es la última cosa a pensar. Intentaremos que no, desde luego.
Ya. ¿Y la reducción de margen, cómo la vais a aguantar? ¿Tendréis menos beneficios y eso qué significa?
Menos beneficio, al final luego se traducirá pues en menos posibilidad de subidas salariales, menos crecimiento, nos afectará bastante a todos.
¿Hay otros mercados que compren vuestros productos? Porque, bueno, si los estadounidenses lo graban con un 20% de aranceles, igual esto se puede vender en otro sitio. ¿O es muy especializado, está muy diseñado para Estados Unidos?
Bueno, una de las filosofías que llevamos en la empresa y creemos que hacer es que suministramos a 143 países. Ajá. Somos primera empresa suministradora en muchos de ellos. Principalmente lo que hemos intentado durante todos los años es evitar este tipo de situaciones en las que a lo mejor pues un presidente cambia la política y demás y que nos afecte, o intentar que no nos afecte tanto como si tuviéramos únicamente un cliente que fuera a Estados Unidos.
¿Pero cómo se consigue vender a tantos países? O sea, ¿esto que tenéis, una red comercial muy potente, o cómo lo habéis hecho?
Pues casi siendo Willy Fogg.
Sí, viajando por todo el mundo.
Sí, viajando por todo el mundo, entendiendo la forma de ser, la forma de trabajar de los diferentes países. Al final nosotros, afortunadamente, nos dedicamos a la educación y a la investigación. Y la educación o la investigación o bien es lo primero que llega o lo que siempre se mantiene. Entonces es relativamente sencillo.
¿Quién puede sustituir el mercado estadounidense para vosotros? ¿Quién puede absorber lo que quizá no se venda en Estados Unidos?
Pues puede que si Europa toma buenas decisiones, sea Europa. Siempre que entendamos un poco que tenemos que verlo como algo bueno. Al final esto lo que nos va a ayudar es que Europa despertemos y aquello en lo que nos hemos ido acomodando durante muchos años o utilizando a lo mejor a otros países, pues dejemos de hacerlo.
O sea que lo que a vosotros os vendría bien es que el mercado único de la Unión Europea fuera más mercado único, fuera más fácil vender dentro de la Unión Europea.
Totalmente. A veces nos hemos situado o nos hemos quedado en puntos a lo mejor que no eran de tanto valor o no hemos sabido sacar nuestro potencial.
¿Pero qué dificultades tenéis, por ejemplo, todavía? ¿Qué barreras tenéis para exportar dentro del mercado europeo? O sea, ¿con qué dificultades os encontráis?
Burocracia por todos los lados. Al final, si simplificáramos el trabajo, entendemos que al final hay unas normativas y que por eso también pues nos identifica dentro del resto del mundo, pero hay demasiada burocracia que se podría eliminar, por supuesto.
Gracias a los tres hermanos, gracias.
Muchísimas gracias, Fernando.
Seguro que aquí en Edibón, con la capacidad que tienen de ser versátiles, con la capacidad que tienen de abrir nuevos mercados, sufrirán esta guerra comercial, pero la sufrirán menos. Seguro que son capaces de encontrar soluciones. Otros sectores, otras industrias lo tienen más difícil. En cualquier caso, escuchando a los hermanos Bonilla, se aprende que esta crisis puede ser una oportunidad, sobre todo si Europa se pone las pilas. Si el mercado único europeo realmente es un mercado único europeo y problemas como los de la burocracia no dificultan exportar a otros socios de la Unión Europea. Todavía, el mercado dentro de la Unión Europea es un mercado poco desarrollado. Ahí hay muchas posibilidades. Toda crisis, si se afronta bien, puede ser una oportunidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus, sin plis.
Movistar Plus.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama for Transit, tu negocio, tu decisión.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 8.